COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. La Navidad y las restricciones especiales por este puente de diciembre van a ser temas de los que te hablemos aquí en COPE para toda la provincia de Pontevedra. Soy Silvia Vieito, desde COPE Pontevedra y desde la redacción de COPE Vigo, Uxía Pertiz. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a hablar, pues, de una de las noticias de la jornada, que es el cierre de fronteras. Bueno, estrictamente la frontera no se cierra, pero sí que se limita la movilidad y no podemos cruzar desde Galicia a Portugal. Nos vamos a ir hasta uno de los municipios fronterizos. Además, hablaremos de Navidad, de luces y no solo de las de Vigo, en este tiempo de actualidad local, en el que también te traemos consejos de nutrición, que es algo de lo que no nos podemos olvidar de cara a las cenas, que aunque puedan ser con menos gente de lo habitual, copiosas, seguro que van a ser como siempre. Como digo, este tiempo de actualidad local hasta la una nos va a llevar por distintos temas que son noticia en este lunes, en medio del puente de diciembre, un puente atípico, pero que vamos a afrontar con una sonrisa y aquí, todos juntos en la provincia, como digo. Antes de nada, vamos con un adelanto de lo que será noticia a partir de las 2:20.
A continuación te ofrecemos el avance informativo, es una gentileza del Instituto Glaucom.
Y a esta hora podemos ya repasar los datos sanitarios y cómo evoluciona la pandemia, que es lo que más nos preocupa en las distintas áreas sanitarias, tanto en la de Vigo como en la de Pontevedra y Osalnés. ¿Qué nos dicen esos datos, Uxía?
Pues sí, por un lado, en el área sanitaria de Pontevedra se reducen los casos después de registrar en la última jornada, en las últimas 24 horas, 29 nuevos contagios. Ahora mismo hay 971 personas con el virus en activo, de los cuales 44 permanecen ingresados en planta y 9 en la UCI. En cuanto al área sanitaria de Vigo, en las últimas 24 horas se registraron 53 nuevos casos. La cifra total actual se sitúa en 1.782 personas con el virus en activo, también una reducción considerable con respecto a la jornada anterior. Aquí hay 66 personas hospitalizadas en planta y 11 en la unidad de críticos.
A partir de las 2:20, más novedades de Pontevedra y Vigo. La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del doctor Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559. En canto a previsión do tempo, coñecemos máis datos do que nos agarda para as próximas horas da man de Meteo Galicia e Carlos Otero. Carlos, boa tarde.
Hola, que tal? Moi boa tarde.
E vais seguir así, chovendo como a hoxe a mañá?
Pois sí, a verdade é que hoxe temos unha xornada de moita inestabilidade na atmosfera, temos unha borrasca situada no Cantábrico, unha borrasca moi profunda, que nos deixa un día de ventos do oeste. Eses ventos achegan moita humidade en forma de chubascos, e ademais arrastran algo de aire cálido, fixo que a madrugada fose pues un poquinho máis con temperaturas algo máis elevadas que a anterior, en torno aos 11 grados, pero durante o día habrá pouca oscilación térmica. As máximas na provincia prevense en torno aos 12-13 grados.
Este martes festivo o termómetro vaise mover tamén moi pouco?
Sí, descenderá sobre todo na madrugada, quedará en torno aos 7 grados. Durante o día volveremos a estar en torno aos 12-13 grados como hoxe. Iso sí, vamos a ter un día con ceos algo máis abertos, a mañá será de chubascos, pero a tendencia a que remitan as chuvias ou sexan menos frecuentes a partir do mediodía, un día de ceos parcialmente anubrados, con unha pequena ventana de estabilidade ou relativa estabilidade que tenemos dende o martes pola noite ata o mércores pola mañá.
Pois agardamos por esa estabilidade en canto á previsión nas Rías Baixas e no interior da provincia de Pontevedra. Carlos, moitísimas grazas e boa tarde.
Gracias a vos, un saludo.
Herrera en COPE.
Nos vamos a ir, como te prometíamos, al sur de la provincia, muy cerca de la frontera con Portugal, donde recordamos que estos días se limita la movilidad con el país vecino. La intención es reducir al máximo los desplazamientos y evitar así posibles contagios.
Así es, los ayuntamientos de la zona norte de Portugal son de los que más acumulan una mayor incidencia del virus. Pero nosotros vamos a viajar hasta Tui para ver cómo está la situación en el municipio. Hablamos ya con su alcalde, Enrique Cabaleiro. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Puente para algunos privilegiados. ¿Cómo está afectando el cierre de la frontera con Portugal al municipio?
Bueno, pues afecta y de forma además muy negativa. No podemos olvidar que llevamos más de un mes con nuestra hostelería cerrada. El cierre perimetral, y esto se añade que además en estos momentos también la frontera, pues obviamente no es que esté cerrada de facto, pero sí se vigila el acceso, que a veces no pueden acceder ninguna persona de Portugal a Tui, tampoco de Tui pueden salir hacia Portugal, y no olvidemos que una gran parte de los consumidores de nuestro comercio y de nuestra hostelería son portugueses, y por lo tanto en estos momentos estas restricciones afectan de manera muy, muy negativa a la viabilidad económica de nuestro sector hostelero y comercial, y por lo tanto, pues obviamente muy preocupados, porque toda vez nos encontramos también unas fechas en las que el nivel de consumo es importante, y en estos momentos, por las medidas que se han tomado para evitar la propagación de la pandemia, pues debido a toda esta situación, el cierre perimetral, el cierre la vigilancia de fronteras, todo esto afecta muy negativamente a la viabilidad económica de nuestro comercio y nuestra hostelería, por lo tanto nos encontramos en estos momentos en un estado muy, muy difícil.
Ya han procedido, porque hablamos pues eso de la situación de estas fechas, de que está afectando seriamente a lo que es el comercio local, a la hostelería, ustedes ya han procedido al encendido de las luces navideñas, lo hacían el pasado viernes y con novedades además para intentar pues promover un poquito ese comercio, ¿no?
Sí, bueno, seguimos un poco en la línea del año pasado de utilizar sobre todo elementos de decoración reciclados. Estamos haciendo una apuesta también por hacer una iluminación, bueno, un poco más singular, más diferente. Y hemos recuperado pues una de nuestras tradiciones, que era el típico abeto de Navidad que tenemos en la entrada de Tui. Pues decorarlo, llevaba años ya pues en una situación de cierto abandono. Este año pues se ha hecho una primera poda, se ha cambiado toda la luz, se ha redecorado ese abeto, y por lo tanto, bueno, tanto en decoración como en iluminación hemos conseguido un buen resultado, a la espera de que, o sea, a ver si se puede abrir un poco este cierre y que lo podamos disfrutar no solo los tudenses, sino las muchas personas que habitualmente por estas fechas nos visitan.
Esa es una de las medidas para incentivar pues el comercio y el movimiento de los vecinos, para ir solicitando eso que vamos a pedir a los Reyes Magos en nuestro comercio local. También hay una apuesta por promover el comercio local desde el concello, que se llama En Nadal Tui Quere Tui, ¿no?
Sí, bueno, llevamos ya tiempo con actuaciones de promoción de nuestro comercio local. Hemos aprobado más de 150.000 euros en ayudas directas al comercio, hemos creado una plataforma de venta online, hemos hecho también una campaña importante de apoyo al comercio, una campaña de publicidad, y ahora pues hay dos iniciativas en marcha. Una es una iniciativa, digamos, de índole privado, donde, bueno, pues un conjunto de empresarios han propuesto que ya que no se van a poder celebrar las típicas cenas de Navidad, pues ese dinero se lo van a dar en bonos a sus asalariados, para que a sus trabajadores, para que puedan hacer compras en el comercio local, bien en el comercio, bien en la hostelería. Y por otra parte, este pleno extraordinario de diciembre también vamos a llevar la habilitación de crédito para poner unos bonos a la disposición de los consumidores de TUI, para que puedan también comprar en el comercio, consumir en la hostelería. Vamos a habilitar una partida de 50.000 euros de ayuda pues al comercio local, y por lo tanto, bueno, esperemos que esas iniciativas sirvan cuando menos para paliar la situación compleja por la que está pasando en estos momentos el comercio y la hostelería.
Una de las últimas preguntas que quería plantearle es ese reconocimiento que han realizado este fin de semana a miembros de Protección Civil por su labor durante el estado de alarma.
Sí, la verdad es que un más que merecido reconocimiento. No podemos olvidar que se trata de un cuerpo que está formado ni exclusivamente por voluntarios, es decir, personas que dedican pues casi todo su tiempo libre a trabajar por los demás sin percibir absolutamente nada a cambio, ningún tipo de retribución. Han hecho una labor fundamental durante los meses de estado de alarma, durante el confinamiento, prestando múltiples servicios a la comunidad. También en estos momentos lo siguen prestando y siguen colaborando en todo lo que tiene que ver con la pandemia y también con lo que no, y por lo tanto entendíamos que repitieron más que merecido reconocimiento. Y también aprovecho la ocasión que me brinda el participar en esta entrevista para desde COPE, digo, pues también lanzarles un mensaje pues de gratitud y reconocimiento al voluntario de Protección Civil de Tui por parte de todos sus vecinos y sus vecinas.
Alcalde, por último, ¿cómo se encuentra ahora mismo la incidencia? Es una pregunta pues reclamada, claro. Del coronavirus ahora mismo, pues ¿cómo están los datos?
Bueno, ahora estamos bajando sensiblemente, llegamos a un pico de cerca de 70 afectados. Ahora estamos en sobre 60 y pocos. Bueno, vamos bajando lentamente. De hecho, el dato de hoy es el mejor dato en los últimos 15 días. Invita al optimismo, pero bueno, siguen siendo cifras preocupantes. Somos un ayuntamiento que está sometido a una especial vigilancia por la incidencia del COVID. Y por lo tanto, pues obviamente sigo preocupado por las dos cuestiones, por la sanitaria y por la incidencia que esto tiene obviamente en la economía.
Pues, alcalde, esperemos que esa situación descienda, continúe descendiendo y que, bueno, lleguemos a Navidad con buenas cifras. Alcalde, continuaremos hablando. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Como siempre, ha sido un placer poder atenderos.
Herrera en COPE.
Y es posible que tú nos estás escuchando desde tu casa y te hayas quedado este puente sin poder ir a San Senxo, porque está cerrado perimetralmente con Ogrove. Hablamos del puente de diciembre, que suele ser temporada alta en el municipio turístico, pero en el concello, lejos de quedarse en los lamentos sin reaccionar, ya tienen en marcha novedades para atraer turistas en 2021. De esas novedades nos puede hablar su alcalde. Telmo Martín, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Y cuál será su apuesta medioambiental para el año que viene, pensando que todavía no habremos vuelto a la normalidad al 100%?
Bueno, pues se ha comprobado que con esta pandemia también la gente suele salir a pasear más por zonas más rurales que por zonas de playa. Y es verdad que en San Senxo tenemos una campiña magnífica dentro de nuestros 43 kilómetros cuadrados, y todo lo que tratamos es que todas las rutas de senderismo que tenemos, pues eso, que la gente las conozca, que las pueda disfrutar, ¿no? Y en los meses de, digamos, de temporada baja, como decía, pues son meses muy buenos para hacer ese deporte, esa práctica, esos paseos, ¿no?
¿Se va a potenciar algunos de los caminos por los que pasa la ruta del Padre Sarmiento, que es uno de los caminos de Santiago que más está creciendo en los últimos años? ¿Cuál nos recomendaría, alcalde? ¿Cuál es el que más le gusta de todos los recorridos que hay por San Senxo?
Bueno, a mí me gusta mucho las rutas de toda la Ariz, porque es una zona magnífica con unas vistas a la entrada de la ría de Pontevedra que es impresionante, y yo recomendaría esa ruta, pero todas son bonitas, ¿no? Visitar el Conde Romaíña, visitar también todo el mirador de Noalla. Hay muchas rutas. San Senxo tiene el privilegio de que está situado, digamos, de frente al sur, abrigado del norte, y se puede pasear desde la altura del mar hasta eso, pues eso, 200 o 300 metros de desnivel que tenemos hacia las zonas de arriba, que se puede divisar perfectamente cómo estamos bañados por dos rías, la ría de Arousa y la ría de Pontevedra, y es espectacular. Yo creo que es la gran desconocida todo esto, por eso nosotros decimos siempre que San Senxo puede disfrutar de ello 365 días al año, ¿no? Y es de lo que se trata, ¿no? De que disfrutemos más que de sol y playa.
Así que nos apuntamos, entre otras, la ruta de Aldariz para hacerla en cuanto podamos ir a San Senxo, que además se está trabajando. Bueno, todos estos recorridos ya en general se puede hacer, aunque se pueda mejorar alguno de ellos en cuanto a accesibilidad, pero en lo que sí que están trabajando es en dar incentivos sobre todo a la gente joven, porque están preparando una aplicación móvil que sería como el juego de Pokémon. ¿Nos sabría explicar cómo se juega?
Bueno, sí, estamos preparando un tema para que la gente joven participe también. Tanto como explicarlo yo, cómo se juega Pokémon, es como se juegan a todas las cosas de Pokémon, ¿no? Se trata de que virtualmente la gente, pues eso, se pueda ubicar en los distintos sitios de San Senxo y poder disfrutarlo. Y todos sabemos que la gente joven es más propensa a utilizar este tipo de juegos que la gente, pues, un poco de edad más avanzada, ¿no?
Claro, sería como ir por las rutas, como hemos visto en otras épocas en las que este juego estaba más en auge, que de repente en una plaza había un montón de gente con un móvil cazando Pokémon. Pues sería algo parecido, pero en San Senxo y con premio.
y con premio, claro, se trata de que la gente participe. Yo creo que ahora los tiempos que corren los premios vienen muy bien, ¿no? Porque no están las cosas, digamos, por muy bien, la gente pues se ve, estoy percibiendo de otros concellos también, de que estamos tratando de animar a la gente joven, sobre todo, a que, bueno, que en estos momentos difíciles, que volverá otra vez la normalidad y hay que buscar una manera de entretenerse, y si la manera de entretenerse tiene premio, pues mucho mejor, ¿no? Que lo que importa es salir de este desánimo que tenemos todos en el cuerpo, ¿no?
Pues pensando en dar algún incentivo para después consumir en la hostelería local, se está diseñando esa aplicación y informaremos como corresponde en cuanto salga este Pokémon de San Senxo. Nos hablaba de cómo atraer también al público joven como turista de este municipio y pues para todos los públicos, pero también para los fans de Instagram, la decoración navideña de este año en San Senxo es ideal para subir fotos.
Pues sí, nosotros animamos a que la gente también pueda ver un poco dentro de nuestras limitaciones cómo quedó este año en la decoración navideña, y tengo que decir que hay también algunos comercios que han participado con unos escaparates magníficos que son dignos de ver. Y que a mí me gustaría pues que la gente que viniera por aquí más. Es verdad que están los momentos esos de restricciones, solamente podemos recibir gente aquí en estos momentos desde Ogrove, o sea, se puede comunicar Ogrove y San Senxo, y claro, tampoco podemos esperar que venga gente de otros sitios. Esperemos que la Navidad se levanten un poco más las restricciones, porque vamos en la buena línea. Y por lo tanto, pues a ver si pudimos disfrutarlas. Va a pasar un poco como un verano, no fue un verano del año 2020 como el verano del 19 o del 18. Las Navidades va a pasar lo mismo, siguen siendo las Navidades, pero no van a ser como las Navidades del año 2019. Pero en cualquier caso, lo que tenemos que hacer es eso, procurar pasar lo mejor posible las Navidades, y si las restricciones se pueden levantar, mejor que mejor, porque la verdad es que la gente de la hostelería, los empresarios pequeños y medianos de la hostelería de San Senxo, lo están pasando muy mal. Y hay que salir de esto cuanto antes, y es una labor de todos.
Y además recorrer pues esos distintos puntos donde está la decoración navideña en todas las parroquias de San Senxo sería algo que se puede hacer con responsabilidad, sin ningún riesgo, porque además es al aire libre. En cuanto a esos rincones que han decorado con un montón de renos, entre otras cosas, ¿cuál es el que más le gusta?
Bueno, a mí me gusta mucho cómo está allí en la Plaza de la Curva, allí en Porto Novo, pero me gusta. Entonces, en Villalonga está muy bonito también, en Nantes está precioso porque también ha colaborado mucho ahí la gente, ha adornado también sus zonas donde viven. Y pues cualquier lugar es bonito para disfrutar, y creo que de aquí a que se levante después de Reyes tú lo alumbrado, hay tiempo suficiente como para disfrutarlo, y a ver si el tiempo acompaña un poquito más que estos días y se puede disfrutar más los más pequeños, sobre todo, ¿no? Pero lo más importante sería que, bueno, que dentro de unos días a ver si se puede levantar las restricciones y más gente de otros lugares, de otros concellos, pueden acercarse a San Senxo, ¿no? Uh-huh.
Las luces de Navidad las encendían este sábado, se notaba, aunque este puente de diciembre no tiene nada que ver con otros en el municipio turístico, se notaba pues por lo menos un poco mejor de ánimo gracias a las luces.
Bueno, pues sí, yo pude, por ejemplo, ayer mismo por la noche yo estuve aquí dando una vuelta por el centro de San Senxo porque había un problema ahí con una bola grande que pusimos en la Plaza de los Barcos, que animo a la gente que venga a verla también, y hubo un problema y vi que ya era un poquito, bueno, pues ya eran las 9 de la noche, y vi como había pues bastantes padres con los niños y haciéndose fotos y tal, y bueno, respetando las medidas de seguridad y tal, pues eso es de agradecer, ¿no? Que la gente, aunque el tiempo no acompaña mucho, pueda salir y dar una vuelta al aire libre, que también nos viene bien, ¿no?
Claro, porque ahora en invierno, a partir de las 6 de la tarde, habitualmente no había un alma, y por lo menos con las luces pues damos un paseo y es un incentivo.
Exactamente.
La recomendación de hoy de COPE es, en cuanto se pueda, y bueno, todos los que estén entre esos dos concellos, San Senxo y Ogrove, que se pasen a ver las luces de Navidad, porque traen muchas novedades, las de este año, con mucha más decoración a pie de calle, pues en lugar de los arcos tradicionales de las carreteras también, y son, ya decimos, ideales para hacerse fotos y después compartirlas en las redes sociales. Hoy hablamos de turismo con el alcalde de San Senxo, Telmo Martín, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Herrera en COPE.
Y hasta la una seguimos contigo con consejos para toda la provincia de Pontevedra. Hoy ya todos pensando en la Navidad.
Sé que solo, sé que ya no soy yo.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es la 1:10 y te saludamos desde COPE Pontevedra, Silvia Vieito, y desde COPE Vigo, Uxía Perdiz. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Que a esta hora, no sé, ¿qué te parece si hablamos de comida? Pero no de recetas, ni de trucos tampoco a la hora de ponernos a los fogones, sino de pautas a seguir ahora, en Navidad, para no excedernos y que luego no nos pase factura el mes de enero. ¿A quién no le pasa esta situación? No sé si sería tu caso, Uxía.
Pues estoy totalmente de acuerdo contigo, Silvia, aunque este año, bueno, pues nuestras comidas y cenas se verán un poquito reducidas. Es que pues la pandemia también afecta hasta este punto. No van a ser tan habituales pues las comidas de empresa, con el equipo de fútbol, con los amigos del cole, pero sí que volveremos a sentarnos a la mesa y quizás, como decías, volvamos a pecar y a arrepentirnos en enero. Y para evitar todo esto, hemos consultado a una profesional, Bertina Fernández, directora médica de Nutrendo, un centro médico nutricional con presencia en Vigo, Porriño y A Coruña.
Lo que recomendamos siempre a la gente que nos pregunta, en esta época del año es el mejor momento, a pesar de lo que pueda parecer, para tener un plan de alimentación. En situación normal siempre es bueno comer saludable. En la situación en la que estamos, primero por el COVID y segundo por el periodo navideño que nos viene, es especialmente importante saber un poco qué hoja de ruta vamos a llevar para cumplir los objetivos que nos planteemos, o bien mantenernos en nuestro peso y no ganar esos kilos de más, o bien bajar de peso si estamos en un plan ya de pérdida de peso.
Y es que, aunque no lo parezca, siempre es un buen momento para marcarse unas metas y cumplirlas. ¿Por qué no ahora también?
Claro, y no había pensado en eso que decías, que este año las cenas de Navidad propiamente, de Nochebuena, pues serán más o menos en cuanto a platos como en años anteriores, pero sí que pues ya no tenemos cenas de empresa o de amigos, así que en esa parte, como lado positivo, igual es un poco más fácil mantenerse esos retos. En el negativo, pues probablemente seamos más sedentarios, más de estar en casa, menos actividad física.
Sí, además, sin olvidar que puede que crezca el nivel de ansiedad, lo que va a provocar que queramos picotear más entre horas. Todo esto suma y al final, si no ponemos remedio, pues subiremos de peso. Este es el consejo de una profesional.
Intentar acotar los días que nos vamos, digamos, a pasar en el sentido de comer alimentos muy calóricos y alimentos un poquito más grasos que habitualmente, a los días de festividad únicamente. Es decir, acotaríamos esos excesos a los días 24 y 25, al 31 y al 1, y el que celebre, bueno, pues la noche de Reyes, pues ahí, al día de Reyes. El resto del tiempo, como siempre recomendamos, es mantener una pauta de alimentación saludable, cuanto más personalizada mejor con respecto a nuestra salud, a nuestros objetivos, y si va acompañada de un plan de ejercicio físico, muchísimo mejor, porque en estos días, sobre todo, en que vamos a cometer, digamos, esos excesos calóricos, pues lo que viene muy bien es, por ejemplo, el día 24, que tenemos una cena que va a ser más copiosa de lo que habitualmente suele ser, con más alimentos disponibles, turrones y dulces que habitualmente no tenemos, pues ahí planificar el día.
Claro, hay que compensar. Si sabemos que por la noche vamos a cenar más de lo habitual, es bueno antes no excedernos. Desayuno, comida y meriendas más ligeritas, pero sin llegar con demasiada hambre a la cena, para no pecar de más.
Y una vez que estamos ya en la mesa, pues intentar siempre que haya una fuente de vegetales, pues una ensalada al centro de la mesa, de la que podamos tirar, ¿no?, para saciarnos antes de llegar a las partes más calóricas. Y si después tenemos pues un guiso o un plato un poquito más calórico, pues tomar menor cantidad, pero disfrutar, digamos, de esos sabores especiales. Luego, el tema de alcohol y este tipo de cosas, limitarlo. Tener siempre a mano agua como fuente de aliviar nuestra sed, y luego, si queremos o nos gusta acompañar la comida con una copa de vino especial, pues limitarla a una copa, dos máximo en esa comida.
Vale, hasta aquí todo bien, pero ¿qué pasa con los postres, los reyes de esta época del año? Pues escucha.
Recomendamos pues hacer nuestro propio plato combinado con los distintos dulces que nos pueden gustar, pero limitarlo a pues poquita cantidad de cada tipo y que solo sea ese plato pequeño de postre que nosotros nos hacemos.
Por cierto, le hemos preguntado también a Bertina pues si existe alguna forma de consumir estos mismos productos, pero bueno, de una manera menos calórica. Y ojo a lo que nos ha dicho.
No aconsejo comprar turrones bajos en azúcar, sin azúcares añadidos. Es decir, es mejor disfrutar de un turrón de alta calidad, aunque tenga mucho azúcar, en poca cantidad, que son, de todas maneras, productos que solamente se consumen en esta época del año, o sea que también hay que disfrutarlos.
Ay, este consejo es el mejor de todos, sin ninguna duda. También es necesario que nos mantengamos activos, que eso igual ya nos cuesta un poquito más que no renunciar al turrón. Hacer ejercicio, aunque bueno, esta medida se debe mantener durante todo el año, es un consejo que debemos mantener, sobre todo en los niños, porque todas estas recomendaciones no son solo para los adultos. Ahora que llegan las vacaciones de Navidad, no pueden estar solo en casa viendo la tele o jugando a videojuegos. Además del ejercicio físico, debemos también tener en cuenta su alimentación durante estos días.
Siempre que nos piden consejo nutricional para un niño, decimos lo mismo, es decir, el niño, tú eres el espejo en el que él se mira, entonces cuanto más saludable sea tu alimentación y sepas manejar más ese tipo de situaciones, como las situaciones navideñas en las que hay muchos dulces y mucha disponibilidad de este tipo de alimentos, pues mucho mejor. Entonces, evidentemente, yo recomendaría este tipo de alimentos limitarlos a los días de festividad tal cual y limitar el acceso libre de los niños a este tipo de productos durante el resto de los días, ¿no? Porque un niño en casa con una tablet, con un montón de productos de este tipo a su alcance, es muy fácil que abuse de ellos, porque él evidentemente va a ir a lo que más placer le da, que son dulces y tal, pero en nuestra mano está aumentar su actividad física y limitar, que no prohibir, porque prohibir nunca, es decir, hay que comer de todo, pero saber en qué cantidad y en qué momentos, y luego eso, estimularles mucho para que se muevan, sacarlos a pasear y que hagan su actividad física, es lo más importante, ¿no?
Y por hablar de productos típicos que durante estas fechas señaladas pues son las estrellas de nuestras mesas, ¿qué pasa con el marisco?
El marisco es una fuente de proteína magra, de alta calidad, con lo cual en personas que no tienen problemas de ácido úrico, problemas concretos de salud que hagan que limiten, tampoco que no puedan tomarlo, pero que limiten la cantidad de estos productos en general, se pueden tomar con tranquilidad en el sentido calórico, que como decimos, no es todo calorías en la vida, pero realmente son proteínas magras de alta calidad. En ese sentido, podemos comer tranquilamente este tipo de productos. Y luego, por otro lado, el bacalao, pues también es fuente de omega 3 y omega 6. En principio depende un poco de la preparación, porque ahí pues va pues las maneras de cocinarlo, ¿no? Más o menos elaboradas, más o menos grasa, pero en principio también es proteína magra de alta calidad.
Pues estos son los consejos nutricionales que hemos querido compartir contigo ahora que estamos a tiempo de hacerlo bien estas Navidades y pues excedernos lo mínimo posible, aunque nos quedamos también con esa recomendación que hay que disfrutar del turrón, por ejemplo, aunque sea solo una vez al año.
Pues sí, no parece complicado.
El consejo que lo daría a todos, tener tu propio plan de alimentación. O bien, si tú eres capaz de organizarte, perfecto, y si no, pidiendo ayuda a un profesional que te oriente. Y sobre todo si hay problemas de base ya, de obesidad o algún problema metabólico que necesite un plan. Es el momento ideal. Y entonces, las tres cosas más importantes aquí a valorar serían, una, limitar los excesos a los días de festividad propiamente dichos, la cena del 24, la comida del 25, la noche del 31 y la comida del día 1, y Reyes para el que lo celebre también. Y luego, por otro lado, compensar en esos días de exceso con el resto de las comidas del día bien organizadas, es decir, comidas menos calóricas y menos copiosas, pero sin prescindir de ninguna, ¿vale? Para no llegar con mucho hambre al momento de la comida más importante del día. Y por otro lado también, incrementar, mantener y desde luego intentar incrementar el ejercicio físico en esos días que vas a consumir más calorías, intentar mantenerlo sí o sí en esos límites que comentamos, 150, 300 minutos a la semana en adultos y 60 minutos al día de promedio en niños.
Herrera en COPE.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y al cierre vamos con la noticia del día que nos ofrece SERGA, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés. Y es que la campaña de los bonos Sonda Casa de Vilagarcía de Arousa suma ya 200 establecimientos adheridos y 2.000 packs de bonos.
SERGA, una administración moderna, avanzada y profesional. SERGA, desde 1987, administramos comunidades en Sanxenxo, Pontevedra y a zona de Osalnés. SERGA, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Estamos en calle Ourense de Zoito en Sanxenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, en Vila García, Arzobispo Gelmire. SERGA.es.
Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Es la 1 a las 12 en Canarias.